Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
Día de otoño. Señor, ya es tiempo. Grande ha sido el verano. Tiende tu sombra sobre los relojes de sol y desata los vientos por el campo. Haz madurar las frutas más tardías, dales 2 días más de sur. Fuérzales a acabar y echa el último dulzor al vino recio. Quien ya no tiene casa, no la construirá. Quien ahora está solo, lo estará mucho tiempo. Velará, leerá y escribirá largas cartas e irá por los paseos, deambulando de un lado a otro, mientras las hojas caen. Día de otoño, de Rainer María Rilke.
Soy Vicente Archain y tengo 9 años.
Ya se acercan los días de otoño, pero bueno.
Hola, soy León y yo que me mudé a Junín le voy a contar cómo fueron mis primeros días acá de otoño en Junín. Primero, la mañana cuando te despertás parece que llovió y el auto está todo húmedo y parece que hubo tremenda llovizna. Y siempre antes en verano, cuando te despertabas acá en Junín, siempre está todo verde, todos los árboles con muchas hojas. Y ahora cuando te despertás están todos los árboles desnudos, algunos con todos alrededores con las hojas naranjitas, marrones, tiradas alrededor. Y bueno, chao, besos.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy seguimos temblando, crujiendo, vibrando con la poesía, con la lluvia y con la intensidad del otoño. Así sabía describirlo mi amado Giuseppe Ungaretti. Eres la mujer que pasa como una hoja y dejas en los árboles un fuego de otoño. Algo de eso ocurre quizás con este programa donde los chicos y las chicas tienen la voz y la palabra. Pero para que la magia ocurra, quiero agradecer a nuestro mago del sonido Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Silvia Larrañaga, coordinadora del coro de niños del Teatro Colón, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Quería pedirles hoy especialmente que abran sus oídos, porque hoy en Clásicos Desatados vamos a inaugurar el otoño con la iniciación a lo mejor de la música clásica. No se lo pierdan.
Hola, queridos oyentes desatados. Soy Lucía Guaynaga y vamos a escuchar una composición de Tchaikovsky, uno de los compositores más importantes rusos del siglo XIX, que nació en el norte de Rusia, en 1840. Su papá era ingeniero en minas y su mamá su primera maestra de piano. Siendo muy niño tocaba maravillosamente el piano y también componía. Junto con los estudios musicales siguió en la universidad. Estudió Derecho, pero a los 23 años dejó todo por la música. En su casa de la infancia, escuchó canciones de su tierra rusa y conoció la música europea por las partituras que escuchaba. Su música era nacional e internacional. Abordó casi todos los géneros musicales y siempre con un nivel altísimo. Sinfonías, conciertos, ballets, música de cámara, óperas, canciones y música para piano. De todo un poco. Tchaikovsky escribió Las Estaciones, que es un conjunto de piezas para piano solo. Cada pieza corresponde a un mes diferente en Rusia. Hoy vamos a escuchar Octubre, que en Rusia es pleno otoño. Esta composición muy tranquila, linda y bien otoñera. Bueno, ¿vamos a escucharla?
Thank you.
escuchamos las estaciones, opus 37, octubre, canción de otoño, adagio, de Piotr Ilich Tchaikovsky, interpretado por la Nouvelle Filarmónica de Bielorrusia, integrada por Artyom Shishkov en violín, Dima Tsipkin en violonchelo y Sergei Smirnov en piano.
Hola, soy Julia Cepet. Algunos me conocen, algunos no.
Si no me conocen, conozcanme.
Los que me están conociendo y los que ya me conocen, les doy semillas. Recuerden plantarlas, alien florcitas. El otoño es la estación ideal para sembrar plantas que crecen con un clima fresco. Una de ellas es la espinaca, para hacerse fuerte como Pompeye, el marino. Un dibujito de cuando mis papás eran chicos. Pompeye comía espinaca y se volvía muy, 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 pero en mayúsculas, fuerte. Volviendo a la espinaca, no le gusta el calor, le pone amarga, en cambio en otoño es su momento ideal. También para el brócoli, si hace mucho calor, sus arbolitos verdes brillantes se vuelven amarillos. Otras plantas que aman las bajas temperaturas gracias a sus raíces y bulbos que suelen crecer debajo del suelo, donde están muy protegidos como con una frazadita y que después las podemos comer en ensaladas, que a mí no me gustan. Son las remolachas, las patas, las cebollas y los ajos. Bueno, chao. Recuerden plantar las semillas y cosechar las flores. ¡Adiós!
Hola, soy Rama y soy periodista de Cordones Desatados. ¿Sabías que en marzo, a principios de otoño, en el cielo se pueden observar algunas constelaciones como la de Tauro y su estrella más brillante, Aldebarán? También podemos observar al planeta rojo, Marte. Estos datos los aprendí en la escuela, en una tarea de comentar lo que más nos gusta del otoño y de lo que podemos observar en el cielo en el mes de marzo. Nos mandaron un video del planetario explicándonos cómo y dónde se pueden ver y dándote con los puntos cardinales. Lo que más me gusta del otoño es que hace frío. Lo bueno es que si tenés frío, te abrigas y se te va, o por lo menos a mí. En cambio, si estás en verano y hace calor, a no ser que tengas un ventilador súper potente o una pileta, te morís de calor y te cansas al toque. También me gusta porque hay hojas de diversos colores en la calle. ¡Chao!
¿Sabías que cuando llega el otoño, muchas aves preparan las valijas y se van a vivir a lugares más cálidos? Las golondrinas, por ejemplo, recorren miles y miles de kilómetros. La mayoría viaja entre el norte y el sur, como las tijeretas y las grullas. Y algunas pocas, como la viudita coluda y el picaflor negro, alteran entre el este y el oeste. Algunas aves eligen viajar de noche, como el petirrojo o el zorzal. Otras solo vuelan de día. Sus técnicas para volar son muy diversas. Los gavilanes mueven sus alas lo menos posible para ahorrar energía. Parten muy temprano a la mañana en las columnas de aire caliente, conocidas como termales, y las aprovechan para volar bien alto con sus alas extendidas. Una vez que llegan bien alto, se dejan caer horizontalmente a través de las largas autopistas termales. Cuando pierden altura, vuelven a buscar otras columnas calientes para elevarse otra vez. Muchas aves viajan durante varios días y semanas y deben parar a descansar y alimentarse. Otras viajan sin parar. Por eso, antes de emigrar, descansan y se alimentan mucho, tanto que pueden triplicar su peso. Soy Juan Pablo y tengo 13 años.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, mi nombre es Nina y tengo 5 años. Y vivo en Melbourne, y... ¡No, que no, no!
No, no, es...
No, it's not Africa. It's solo Melbourne and Australia. Te voy a contar un adivinanza.
¡Yippee!
Unas son londas, otras ovaladas. Unas piensan mucho, otras casi nada. ¿Quién soy? La cabeza. Bueno, besos, chao. Besos, Jessica. Besos, Jessie.
Hola, mi nombre es Valeria Edelstein. Yo estudié química, trabajo como investigadora y una de las cosas que más me gusta del otoño, además de que es la estación de mi cumpleaños, es el cambio de colores. Y me fascina tanto que escribí un libro que se llama Ciencia para pasar el otoño, en el que explico un montón de cuestiones relacionadas con esta estación y en particular ese cambio de colores. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que en la naturaleza tenemos ciertos compuestos químicos que se llaman pigmentos, que son los que dan los colores que mayormente conocemos, por ejemplo, a las hojas de los árboles, o a las flores, o incluso a algunos animales? Bueno, hay diferentes familias de estos pigmentos. Hay tres grandes familias. Una de estas familias es la que da el color verde a las hojas, y se llaman clorofilas. Otra familia grande es la de los carotenoides. Dentro de esta familia hay algunos compuestos químicos que se llaman carotenos, que son de color naranja, de color amarillento. También hay una tercera familia, que se llaman antocianinas, que son las de color más fucsia o violeta. Por ejemplo, la cebolla morada o el repollo colorado tienen antocianinas. Cada uno de estos grupos de pigmentos tiene una particularidad. Las clorofilas, por ejemplo, se destruyen cuando están expuestas a una temperatura muy alta o a un medio muy ácido. Los carotenos no. A los carotenos con el calor no les pasa nada, tampoco les pasa nada con la acidez del medio. Y las antocianinas cambian de color con la acidez. Cuando están en un medio ácido se ponen fucsias. Y cuando están en un medio que no es ácido, que es básico, pasan a ser azules o verdes. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el otoño? Bueno, tiene que ver con el cambio del color de las hojas de los árboles. Las hojas de los árboles, como les decía antes, son verdes porque tienen clorofila. Pero cuando se acerca el otoño, muchos de estos árboles dejan de producir nueva clorofila. Y entonces, la que tienen se termina degradando, deja de estar en las hojas y aparecen los colores que estaban escondidos y que antes tapaba el verde de la clorofila. Aparecen los carotenos. Por eso en el otoño vemos a las hojas de color marrón, de color anaranjado. En realidad siempre estuvieron esos colores ahí. Lo que pasa es que antes estaban enmascarados por la presencia de las clorofilas. Eso es lo que más me gusta de la estación, del otoño. Como les dije, además de que es mi cumpleaños.
Aprendimos mucho con el libro Ciencia para pasar el otoño de Valeria Edelstein, con ilustraciones de Javier Rebourcin. Y le debemos varios de los datos sobre los animales, las plantas y los insectos de la saga de clásicos Desatados de Otoño. Bello libro para los que gustan indagar en los porqué de la naturaleza. Y hablando de naturaleza, quizás esta noticia no suene tan natural, pero en el taller de periodismo para chicos que dirijo, para chicos de 7 a 11 años y para adolescentes de 12 a 15, donde estamos haciendo un periódico, Cordones Desatados, e inventando uno para pibes y pibas, y donde se suman de todo el mundo, alguien trajo una noticia muy especial. Resulta que el multimillonario Elon Musk demostró cómo funcionará Neuralink, el chip que conecta el cerebro con una computadora, y para eso está probando cerdos. Podría solucionar problemas neurológicos como pérdida de memoria, ceguera o depresión. Eso dice Elon Musk, pero además quiere guardar recuerdos. La novedad fue demostrada con un grupo de chanchos que tuvieron implantados un chip en su cerebro durante 2 meses mientras estuvieron conectados a una computadora. El objetivo de la compañía de Musk es crear lo que él denomina cognición superhumana. Para la demostración, Musk usó una cerdita llamada Gertrude, con la que fue contando cómo funcionaría el sistema. El objetivo del chip de Neuralink es que solo con señales cerebrales se puedan activar dispositivos como las luces de casa o una plataforma como Netflix. Según Elon Musk, el chip permitirá arrancar un coche Tesla e incluso guardar recuerdos. Así que aquí les abro apenitas la ventana para que escuchen algo de lo que charlamos en el taller con Sofía, que vive en Reino Unido, Divana, que vive en México, y Chano, que vive en Buenos Aires.
Sofi, ¿cuál votas?
El school chancho.
Cada uno vota el suyo. Así que tenemos que elegir un mejor título que les parezca. Chancho los poderes, el superpoder del chancho, super chancho. Si cada uno vota el suyo, no queda ninguno.
¿Cuáles son los títulos?
Superpoderes, el superpoder del chancho.
El superpoder del chancho.
¿Vos, Divana?
El superpoder del chancho.
¿Y vos, Sofi?
El superpoder del chancho.
¡Ay, está! Ganó ese. ¡Bien! Que nos pusimos de acuerdo. ¿Haces ese título, Divana?
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y es distante el otoño, boina gris, voz de pájaro y corazón de casa, hacia donde migraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros, tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos ardían los crepúsculos, hojas secas de otoño giraban en tu alma. Te recuerdo como eras en el último otoño, de Pablo Neruda. Apenas sí tengo recuerdos sobre el otoño antes de la pandemia, de la cuarentena, del coronavirus. Pero bueno, yo, Vicente Archain, de 9 años, acá les dejo un poema sobre los recuerdos de otoños pasados.
¿Sabías que al llegar el otoño los venados y los ciervos machos emiten unos sonidos muy graves llamados bramidos? Se pueden oír a kilómetros de distancia. Cada macho brama a su manera y además camina con la cabeza levantada y una postura desafiante. Es para atraer la atención de las hembras. Si en su búsqueda se encuentra con otro macho, como ambos compiten por esa atención, puede llegar a luchar chocando sus astas y empujándose. Estos animales buscan aparearse en otoño porque tienen gestaciones muy largas. Se aparean en otoño para que las crías nazcan cuando ya pasó el invierno. En la Argentina, la brama del ciervo colorado de La Pampa es un atractivo turístico. Entre marzo y abril se organizan excursiones para visitar a estos animales. El mejor horario para observarlos y oírlos es en el amanecer y en el atardecer. Soy Clarita, tengo 12 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Hola, soy Tobias Brite Rutkauskas y soy parte del coro de niños del Teatro Colón. Tengo 11 años y estoy hace 2 años y medio en el coro. En el teatro tenemos una sala asignada donde ensayamos antes de llevar todo lo aprendido al escenario. Lo que más me gusta de estar en el coro de niños es ser parte de algo enorme, porque cada ópera es un mundo en el teatro. También me gusta aprender idiomas nuevos y compartir tiempo con los amigos. Yo entré al teatro teniendo a mi mamá, mi tío y mi prima en el teatro. En el coro conocí un montón de amigos con los que hoy comparto horas de juegos en llamadas. Ahora estamos haciendo los ensayos por Zoom, en los cuales estamos aprendiendo cosas nuevas que antes no teníamos tiempo. Pero del coro lo que no se puede evitar extrañar son contar con las 3 o 4 voces juntas, que ahora por la tecnología es imposible. Lo que no extraño son todas las corridas, que el subte, que la campera, que la mochila, que subir y bajar. Pero todo lo demás, los recreos, compartir tiempo con los amigos, es lo que más extraño. También hicimos videos, que es algo completamente nuevo. Hicimos un festival, que también es nuevo hacerlo a distancia, pero a la vez es divertido.
Escuchamos Canción El Jacarandá de María Elena Walsh, interpretada por Tobias Brites Rutkauskas, primera voz en el coro de niños del Teatro Colón, especialmente para Clásicos Desatados.
Soy Lucio Rey. ¿Sabías que durante el año las abejas obreras trabajan sin parar juntando alimento para el invierno? Cuando empiece el frío, se juntan en el centro del panal y forman una bola para mantenerse calentitas. Las abejas que están en el interior de la bola mueven sus alas y generan calor al contraer y relajar sus músculos. Y las que están en la parte de afuera de la bola no se mueven y forman una capa aislante. Para que ninguna muera de frío, van rotando sus posiciones. Eso sí, la que nunca se mueve es la reina. Siempre está en el centro, cuidada y protegida por toda la colonia. ¿Sabías que cuando llega el frío, las hormigas sellan las salidas de sus hormigueros con arcilla, tierra y plantas secas y descienden a los túneles subterráneos hasta que llegue la primavera?
Hola, soy León. Hoy vamos a hablar de mi estación favorita. Otoño es la mejor estación. Cuando es otoño, las hojas se caen, se ponen naranjita, muy lindo. Empieza a hacer frío y al fin puedo llevar buzos. Eso es bueno. Otoño, para los que nos gusta invierno, es la mejor la mejor estación. Y eso, gusta el verano porque es demasiado caliente y pegajoso.
¿Sabías que la mayoría de los saltamontes, polillas, mosquitos y grillos no soportan las bajas temperaturas y mueren cuando piensa hacer frío? Otros, como el gusano de la harina y el insecto escudo de abedul, se preparan para el invierno fabricando su propio anticongelante. ¿Cómo hacen su anticongelante? Durante el otoño, en su hemolinfa, así se llama la sangre de los insectos, acumulan unas proteínas que evitan que cuando hace mucho frío el agua se congele y el hielo destruya los tejidos. Estas proteínas anticongelantes se pegan a los cristales de hielo cuando son muy chiquitos y no los dejan crecer. Otros insectos como el escarabajo joya y el pulgón de la soja producen mucho azúcar o glicerol y forman mezclas muy viscosas para que la formación del hielo en su sangre sea más lenta. Así logran sobrevivir y pasar el invierno. Las avispas chaquetas amarillas disfrutan en otoño de sus últimos días. Apenas llegue el invierno, todas morirán, excepto la reina, fecundada, que hibernará sola y muy calentita durante el invierno. En primavera saldrá de su letargo, construirá un nuevo nido, pondrá sus huevos y el ciclo volverá a comenzar. Soy Clarita, tengo 6 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
Buenos días, querida audiencia de Clásicos Desatados. Soy Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y vivo en Piñeiro. Hoy los invito a escuchar una de las más famosas canciones folclóricas inglesas de todos los tiempos, llamada Green Sleeves. Aunque está muy extendida la creencia que atribuye su autoría al rey Enrique VIII, esa hipótesis está descartada debido a la estructura musical de esta obra. Es poco probable que fuera compuesta en Inglaterra antes de la muerte de ese monarca, 1491-1547. Fue una de las melodías más conocidas del Renacimiento. Enrique VIII fue coronado rey de Inglaterra en 1509. Era muy joven y se casó con la viuda de su hermano, Catalina de Aragón, la primera de las 6 mujeres que le acompañarían durante su vida. Desde el momento en que Enrique VIII sube al trono, la música pasa a ocupar un lugar prominente en la corte. Pensemos que hasta ese momento había solo 5 músicos permanentes en la corte. Pero con Enrique VIII se sumaron 58 músicos. Ahora sí, los invito a cerrar sus ojos y abrir su imaginación pensando en un campo verde con aromas flores, una brisa suave y disfrutar de esta hermosa melodía medieval inglesa. ¡Música, maestro!
Thank you.
escuchamos Green Leaves, una canción y melodía tradicional del folclore inglés, interpretada por el Cuarteto de Orquídeas.
¿Sabías que cuando llega el otoño, las marmotas cubren sus madrigueras, sus casas, con hierbas y hojas para poder tener buenos sueños y dormir como marmotas durante los siguientes 6 meses hasta que vuelva el calor? Los erizos buscan un agujero entre las piedras o entre las raíces de un árbol. Se hacen una bola hasta que llegue la primavera. Los murciélagos dejan sus casas de verano para vivir en una cueva o en algún agujero de algún tronco y comen hasta llenarse de grasa, que será de lo que se alimentarán en los meses fríos. Cuando llegue el invierno, podrán comenzar a hibernar. ¿Qué es hibernar? Es un estado de sueño profundo en el que el cuerpo casi no realiza actividad corporal. La temperatura desciende, el corazón late muy poco, la respiración es más lenta. Así el animal casi no gasta energía y, si tiene suficientes reservas, puede sobrevivir casi sin alimentos durante un largo tiempo. Soy Juan Pablo y tengo 13 años.
Ahora presentaremos las noticias internacionales.
Me llamo Luca, vivo en Miami y tengo 10 años. Y quiero hablar de un cosa que se llama el Día de la Marmota, o como se dice en Estados Unidos y Canadá también, Groundhog Day. Cada de febrero se celebra el Día de la Marmota. Lo hacen porque sí, o sea que no es que por alguna razón se hace en ese día, es porque sí. Y ese día, cuando se despierta la marmota, la sacan de un lugar. Si regresa rápido a su casa, significa que el invierno duraría 6 semanas más. Si no, el invierno termina rápido. Otro dato curioso, al llegar el otoño, en Canadá y Estados Unidos, donde yo vivo, nace una generación de mariposas que pueden vivir hasta 7 o 8 meses. La diferencia de otras mariposas monarcas, que solo viven un par de semanas, es que unas viven 8 meses más, que no le parece mucho a muchos humanos, pero para animales es mucho. Se llaman las Matusalén y viajan 3.000 kilómetros hasta México, donde se quedan hasta la primavera cuando deciden regresar. Chao.
Gracias. Muchas gracias.
Hola amigos de Cordones de Desatadora, Jessica, ¿cómo están? Espero que estés muy bien. Yo soy Cristóbal, desde Santiago de Chile. Aquí en otoño empezó el 21 de marzo y algunos días son fríos y algunos días hace harto calor y las hojas caen harto y se ponen amarillas, muy bonitas. Y se mueren las plantas y la cordillera se pone muy bonita, se pone blanquita y eso, chao.
Hola a todos y a todas, hoy les voy a contar qué es la primavera aquí en mi pueblo llamado Sachila. Acá la primavera pues nacen animalitos, florecen flores. Y me gusta mucho, mucho más por lo que nacen animalitos. Porque a mí me gustan mucho los animales. Y también me gusta mucho la primavera. Porque hay tiempos de calor donde podemos ir a salir. Pero ahorita no podemos salir por el coronavirus. Así que en mi casa yo tengo una alberca pequeñita y con esa me divierto en los días de calor. En mi casa tengo un jardincito pequeño y también un poco de mi casa tiene muchas flores y me gusta mucho, mucho.
Hola, me llamo Francisca, tengo 10 años y soy corresponsal de Cordones Desatados en Australia.
Les quiero contar que acá se empezó el otoño, y no de la mejor manera. En Sydney llovió un montón, hacía muchos años que no llovía así. La presa del Warragamba en Sydney se desbordó, y se espera crecidas de un nivel nunca visto desde 1961, en el río Hawkesbury. Se cree que este evento meteorológico puede provocar cortes de los servicios públicos durante meses. Espero que pronto pare la lluvia porque hay muchas personas que han tenido que dejar sus casas. Y si el clima no cambia, va a haber muchos más. Besos, chau chis.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Cutumán, tengo 5 añitos y les voy a contar mi adivinanza. Cargadas van, cargadas vienen. En el camino no se detienen. ¿Quién soy? La hormiga. Chao, los amo.
Contanos qué te pareció el programa o dejaros tu sugerencia. Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com o enviaros un WhatsApp al 1-1-2-5-7-6-4-2-4-9.
Hola, soy Amelie, les hablo desde Uruguay. Les voy a presentar a Alexander Glazunov Konstantinovich. Alexander nació en el año 1865. Su primera composición fue a los 14 años. Su segunda sinfonía fue en 1899, y él se convirtió en profesor del Conservatorio de San Petersburgo, donde nació. Renunció a este trabajo en 1905, en solidaridad a la expulsión del director de este establecimiento, Rimsky-Korsakov, el que revisó su primera composición. Al año siguiente fue nombrado director del conservatorio. Escribió 9 sinfonías, pero las más recordadas fueron Raimonda, Las Estaciones y Astucias de Amor. En 1922 fue reconocido como artista del pueblo de la Unión Soviética, actual Rusia. En 1928 salió de ese país como representante de Franz Schubert en Viena. Al terminar el evento, decidió no volver a su país. Alexander murió en París en el año 1936. Hoy vamos a escuchar El Otoño, una melodía que me provoca armonía y me relaja. Es como que si fuera mi visión de cómo caen las hojas de su árbol.
Escuchamos las estaciones Opus 67, Otoño, Petit Adagio, de Alexander Glazunov, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca, dirigida por el maestro Ondřej Lendard.
Pierdas
Clásicos Desatados, ahora en versión comestible. Sí, te puedes comer los clásicos.
Buenos días a todos, querida audiencia de Clásicos Desatados. Mi nombre es Natalia Kaslauskas, tengo 10 años y hoy seré una cocinera desatada. Te enseñaré a cocinar una tarta de hojaldre llamada Torta Napoleón. Esta torta es una receta rusa. Para la masa vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 250 gramos de manteca, 300 gramos de harina común, un huevo, 125 centímetros cúbicos de agua fría, una cucharada de limón. Para el relleno necesitaremos 200 gramos de nueces picadas, una leche condensada y 200 gramos de manteca. Ahora sí, batimos el huevo con el agua fría y le incorporamos la cucharada de limón. En un bol agregamos la manteca y tamizamos gradualmente la harina. Mezclamos con un cuchillo o una espátula hasta lograr una textura bien grumosa. Le agregamos la mezcla del huevo, el agua y el limón y formamos una masa. Dividimos la masa en 9 partes iguales. La llevamos a la heladera por una hora. Batimos la manteca hasta que se ponga bien cremosa y le agregamos la leche condensada y las nueces. Sacamos de la heladera las 9 bolitas de masa y las vamos estirando, formando discos bien finitos. Los pinchamos con el tenedor y los vamos cocinando de a uno en horno moderado. Debemos sacar los discos cuando estén bien doraditos. Cuando estén fríos, apilarlos y colocarles el relleno. Arriba de todo, debemos decorarlos con miguitas de hojaldre. Llevarlo en la heladera y en 8 horas estará listo para saborearse y compartirse en familia.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Hola Maxi, ayer estaba bañándome y me resbalé. Pero por suerte no me caí porque tenía shampoo anticaída y no me pasó nada.
¿Cómo se dice electricista en japonés? ¿Cómo? Choquito foquito.
Hola, tengo 5 añitos y les voy a contar mi chiste. Una iguana se encontró con otra iguana y le dijo: hola, ¿cómo te llamas, iguanita? ¿Y tú, iguanita, que tú? ¡Ya los amo!
Hola, soy Alejo, tengo 12 años. Y soy periodista de Cordones Desatados. Y hoy vamos a cantar Bajo la Lluvia, escuchando ni más ni menos que Singing in the Rain, una canción escrita en 1929 por Arthur Freed, que además fue compuesta por Nacio Herb Brown. Este fue un compositor estadounidense muy famoso que escribió para películas musicales desde finales de los años 20 hasta principios de los 50. Él hizo primeras películas sonoras ya que en ese momento seguía el cine mudo, pero empezaban a hacer el cine sonoro y ya se empezaban a agregar música, comedias musicales. Él además estudió en la Universidad de la UCLA y se convirtió en el mejor compositor de películas musicales durante la década de los años 30, escribiendo muchísimos éxitos, entre ellos este, que te muestra la felicidad de cantar bajo la lluvia, porque uno se siente bien a veces cuando está bajo la lluvia. Esta canción nos demuestra la alegría de estar bajo la lluvia.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Singing in the rain,
escuchamos cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, con letra de Arthur Freed y música de Nacio Herb Brown, en la versión de la banda original de la película Cantando bajo la lluvia.
Hola, pequeños periodistas, soy Silvia Drickier, trabajo como psicoanalista y también escribo pequeños relatos. Los descubrí gracias a mi mamá, que se llama Susana y tiene 92 años. Ella les envía un gran saludo. Me encanta escuchar los distintos acentos de acuerdo a los distintos países donde viven. Me divierte mucho la sección Chistes Malos. Averiguaré también quién descubrió que el 100 pies tiene 100 pies. Gracias, Jessica, por este hermoso momento de los sábados. Les mando un saludo desde Buenos Aires. Gracias.
¡Wow!
Quiero mandar un saludo especial a Susana, nuestra oyente de 92 años, que trajo a su hija a escuchar y a incorporarse a la nueva familia de Clásicos Desatados. Muchísimas gracias por el audio, es realmente una alegría recibir estos mensajes. Aquí quiero leer uno muy cortito, porque ya se nos fue el programa, como se habrán dado cuenta, en donde Judith de Becar nos escribió: hermoso programa, nos encantó escuchar las voces de los chicos con sus distintas vivencias y definiciones. La música, una belleza, lo disfrutamos mucho. Les agradezco enormemente estas palabras hermosas que me hacen llegar y todo el amor que traen con ellas. Y quiero contarles, como ya sabrán, que nos pueden escuchar también los miércoles a las 12 horas por aquí en nuestra casa. Aguardo ansiosa sus comentarios, no dejen de escribirnos y de escucharnos. Nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Periodismo por Chicos, en Instagram, o ya saben, a nuestro mail o al WhatsApp, para saber qué es lo que les provoca este programa que hacemos con tanto cariño. A cuidarse, a estar con sus seres queridos y a disfrutar este fin de semana. Un beso. Gracias.